espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestro espejo diocesano, nuestro tiempo de ocuparnos pausadamente, tranquilamente y cotidianamente de Osma Sorian. Rubén Tejedor, ¿qué tal está usted? Muy buenos días.
Sandra, muy buenos días y a todos los oyentes de COPE. Aquí me pillan casi apagando el móvil por ser eso.
Es lo que tiene esta era tecnológica, ¿verdad?
Que vean que estamos en directo.
Sí, desde luego. 34 minutos ahora mismo sobre la una del mediodía y estaremos con ustedes hasta las dos en punto repasando el día a día que se vive en esta diócesis, en esta provincia nuestra, como dice don Gerardo, tan extensa de territorio, ¿verdad? Nos comentaba los kilómetros que ha hecho en los dos últimos años y son espectaculares, recorriendo todos los puntos de esta geografía diocesana.
Ha recorrido muchos y ahora empieza a recorrer muchos este fin de semana. Comienza la visita, luego lo diremos, ¿verdad? La guapa de Osma y dentro de poquito comienza la visita también a la nuestra, la guapa de Ucero, y el hombre no para. Uno, el pobre, le llama al obispado y raro es el día que lo encuentras porque aquí está mucho en el Burgo, ¿verdad? Trabajando, pero tiene que salir mucho, claro, a mil sitios.
Es un hombre que además pegado también al teléfono móvil, con lo cual no hay dificultad de encontrarle en cualquier punto de nuestra provincia. Nosotros no vamos a hablar hoy con nuestro obispo, lo tendremos el domingo con su reflexión semanal, sino que nos vamos a ocupar de lo que celebramos.
Sí, el día 2 de febrero vamos a celebrar la jornada de la vida consagrada, ¿eh? En la jornada de la presentación del niño en el templo, que es una jornada además, Sandra, muy querida por muchos pueblos nuestros, ¿no? Porque celebran San Blas y las Candelas, la zona de San Leonardo, de Pinares, la zona de Arcos de Jalón, que celebra a San Blas, y vamos a tener con nosotros pues a un hombre que yo creo que no había pasado todavía nunca por nuestros micrófonos, pero que es un hombre pues que aquí en el Burgo es muy querido, que es el padre Julio, que es carmelita, y lo vamos a tener unos momentitos para que él nos hable.
Enseguida le saludamos y no había pasado por los micrófonos provinciales, pero como se llama, la verdad que le tenemos habitualmente aquí los meses de julio hablando sobre la Virgen del Carmen. Además, ya saben que tenemos música de la mano de Ángel Hernández y que tenemos a Javier Ramírez, que como cada semana nos trae la vida de los santos. Hoy,
Santo Tomás de Aquino, Sandra. Ha sido el gran santo que ha influido en la teología hasta el Concilio Vaticano II y también después, ¿no? Pero ha sido el gran teólogo que ha inspirado, pues eso, la teología tomista, muy, muy, muy sana y muy querida y muy seguida por muchísimos teólogos. Un hombre difícil de leer, como decíamos ahora, sí, fuera de micro,
Sandra. Sí, la verdad que hay que contextualizarlo mucho en su época, pero de todas formas no deja de tener perlas que hay que tener muy en cuenta. Enseguida Javier Ramírez nos las cuenta, pero te adelanto una. Justicia sin misericordia es crueldad. Y tan diablo que se ha encontrado para comprar pañales y comida para sus hijos y que creo que son 7 o 8 años después querían que entrara a la cárcel. Sí. En mitad de lo que estamos viendo, esta mujer la que tiene que entrar en la cárcel, es cierto que hay que aplicar también la misericordia.
La última hora es que no va a entrar en la cárcel, ¿no? Que no se va a ejecutar la sentencia.
Pero lo han entendido hasta hoy mismo.
Pero lo han entendido hasta
favor,
hoy, sí. Y, o sea, hay que partir de que el acto ha sido un acto ilegal, eso es cierto, ¿no? Pero, o sea, no puede ser que el país se esté descomponiendo desde la Casa Real hasta el último monaguillo y que aquí no pase nada.
Que muchos se van a ir de rositas y no hemos empezado. Y esta mujer ya iba a pagar.
Y eso, hoy que además el Papa ha presentado el mensaje también para la Cuaresma, Sandra, y que nos lo ha recordado, ¿no? O sea, nos habla también de esto, misericordia, pero nos habla mucho de la justicia. Y es que necesitamos justicia, porque no podemos, desde luego va a haber justicia divina para todos estos, para todos va a haberla, ¿no? Pero necesitamos justicia en este mundo porque en fin, porque es que si no podemos vivir.
Como veo que también estás calentito con el tema actual, te voy a abrir el micro directamente para nuestra editorial semanal, pero eso sí, recordar que siempre nos echa una mano en la parte técnica José Ángel Mayor.
El miércoles el Papa volvió a dejarnos boquiabiertos, Sandra, con una estupenda catequesis sobre Dios Padre. El Papa reconocía que muchas personas no pueden creer en el poder de Dios porque de lo contrario, dicen ellas, no existiría tanto sufrimiento y tanta maldad en el mundo. Y entonces, ante el mal y el sufrimiento, algunos buscan refugio en algunos ídolos o se vuelven decididamente escépticos. La fe en Dios Todopoderoso que profesamos en el credo nos lleva por caminos que son muy diferentes. El poder de Dios, como a veces nos gustaría, no se expresa como una fuerza automática o arbitraria, sino que se caracteriza por una libertad amorosa y paternal. Dios, nos explicó el Papa, al crear criaturas libres ha renunciado, fijaos qué frase, a una parte de su poder. Así ama y respeta la libre respuesta de amor a su llamada. Su poder, pues, no se expresa en la violencia ni en la destrucción de la maldad, como a veces nosotros quisiéramos, sino que se expresa en el amor, la misericordia, el perdón, en la aceptación de nuestra libertad y en la incansable llamada a la conversión del corazón. Dios parece débil si vemos a Jesús que ora, que invita, que se deja asesinar, pero esa actitud aparentemente débil, hecha de paciencia, mansedumbre y amor, demuestra ser el verdadero camino. Este es el poder de Dios y esto es lo que finalmente vencerá.
Minutitos tenemos sobre la una del mediodía. Tenemos con nosotros al padre Julio. Él llega desde muy cerquita, apenas 400-500 metros ahora de nuestra emisora al convento del Carmen. ¿No, padre? ¿Qué tal? Buenos días.
Mil kilómetros más.
Queríamos hoy que nos acompañara, ¿verdad?, para acercarnos a la vida consagrada, Rubén, porque es cierto que muchas veces caemos en el tópico y dejamos un poco al margen la realidad.
Yo personalmente, Sandra, quiero mucho a los religiosos, ¿eh? Se lo demuestro muchas veces aquí al padre Julio, se lo digo públicamente, porque creo que son el gran tesoro que tiene la Iglesia. De verdad, estoy absolutamente convencido. Los de vida contemplativa y los de vida activa. Sois un tesoro, padre Julio.
No me digas, porque igual me lo creo, ¿eh? Y
bueno,
entonces a ver qué pasa.
Pues hay que creerlo, porque mira, yo pienso, lo decía, yo no sé si era Pablo VI, Juan Pablo II, da igual, porque es una verdad, ¿no? O sea, decía que la vida consagrada eran los pulmones de la Iglesia.
Pulmones, sí, Juan Pablo II. Sí.
Sois los pulmones, padre Julio.
Qué barbaridad, pues vamos a tener que coger y que respirar fuerte, ¿no?
Sí, tener aire para todos, que gastamos mucho, no se crea. Padre, queríamos que nos acompañara hoy para acercarnos a su vida, al testimonio de su vocación, a este proceso. Sí, pone el padre cara ya como diciendo, madre mía, todo lo que vamos a tener que hablar.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Pero vemos que viene además muy preparado, con unos libros trabajados y vividos. Padre, ¿cómo arrancaba su vocación?
Pues mira, mi vocación yo creo que desde que era chiquitita, pero se fue quedando allá. Y ya un poquito ya mayor fue cuando precisamente di el sí. Muy contento precisamente de estar y de conocer precisamente a Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, que son dos personajes, pero...
Eso sí que son unos tesoros, padre.
Son personajes, y además que nosotros aquí... Nos dicen mucho, tanto Teresa de Jesús como Juan de la Cruz, porque ellos mismos fueron los que hicieron posible que la fundación de Burgo de Osma se hiciera. Entonces quiere decir que no es de hace 4 días.
No, no.
Entonces hay que dar gracias por todo ello. Y sí, ella misma que nos dice que orar es hablar con el amigo que sabemos nos ama.
Qué precisión.
Estando muchas veces a solas con él. Quiere decir que no está solo. Estás a solas, y eso es lo bonito. Cuando te pasas un tiempín ahí, y el caso es que tú le dices tantas cosas, y él te responde, y vamos precisamente haciéndonos uno y el otro, y a hacer que seamos uno, eso sí es maravilloso. Entonces, sentirlo a él, y sentir dentro de eso a todos aquellos que están a nuestro lado, a todos aquellos que necesitan, porque si la oración solamente fuera mía y para pedir por ti o para pedir por el otro, no, es precisamente por todos. Yo, es una cosa que incluso, fíjate, en la Eucaristía, las celebraciones, no solamente pido por aquellos que han encargado, sino que pido por todos los que están aquí, por claro, todos los que no han podido claro venir, por aquellos que nos visitan también, que
muchos,
es importante,
que
te das cuenta. Entonces, sentir todo ello por aquellos que están lejos de sus hogares o en otros países, yo eso siempre, siempre, todos los días, porque es que nosotros no vemos eso y no lo sentimos, entonces ¿qué?
Yo creo que eso que está diciendo el padre Julio, Sandra, está muy en consonancia con
él,
pero es que está muy en consonancia, yo creo que es providencial, ¿no?, con el lema que este año nos presentan para esta jornada de la vida consagrada, ¿no? Fijaos, el lema dice que la vida consagrada es, padre, un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Y yo creo que sois eso, sois signo vivo.
Pero nosotros, sin los demás, no hacemos nada.
Evidente.
Entonces, lo bonito es eso, ¿verdad? Y sobre todo, hoy en día, tenemos que darle gracias al Señor, porque el laico tiene una función importante en la Iglesia. Yo eché casi 30 y tantos años en Ecuador.
Casi nada.
Sí, y oye, y esto, cuando yo cogí la parroquia de esto del Carmen de Cuenca, la Virgen de Bronce le llamaban, pues resulta que teníamos, me parece que eran dos grupitos. Cuando yo terminé, tenía 20 y tantos grupos. Pero es que los grupos, muchas veces nosotros queremos ser los que llevamos el grupo. Y eso es, el laico tiene que encargarse del grupo y llevarlo. Sí, que puedas coger, echarle una mano y ponerle una inyección de ánimo, pues entonces sí, entonces vas viviendo precisamente todo ello. Yo creo que eso es importante. Pues la radio, el grupo, que yo dirigía y el grupito ese, pues sigue precisamente en la antena.
Siguen trabajando.
Me decía el arzobispo cuando eso, dice, tienes que buscar a alguien para que le supla. Monseñor, ya tenemos. No, pero hay que buscar. Confiar siempre en Dios, que es en el camino y el reto. Y hoy en día el laico tiene una función primordial en la Iglesia.
Pero estamos tardando mucho a asumirla, ¿no, padre?
¿Eh?
Estamos tardando mucho a asumirla. Parece ser, aquí en concreto nos masoria, vemos que es necesario ya, no dentro de unos años, pero cuesta.
Quizás esto, tratar de decirle al que está al frente de las actividades que tal, que tiene que dejar precisamente todo ello. Mira, si vosotros que tenéis tantas parroquias, no tratáis de llevar los laicos para que pongan esas parroquias, las lleven ellos, y sí, vosotros coordinar, volar, ¿verdad?, una parte y a la otra, no se puede hacer nada.
En algunos sitios ha hecho, padre, se ha intentado hacer, ¿verdad?, estos equipos de liturgia, pero claro, es difícil, ¿no? Es difícil porque a lo mejor, ¿verdad?, que durante mucho tiempo no hemos sabido valorar el papel del laico. A lo mejor al laico le cuesta mucho, el tomar esta función de ponerse un poco al frente de estos grupitos.
Es cambiar un poco de rol, ¿verdad?
Claro.
Entonces hay un salto.
Es complicado, padre, porque hay gente muy mayor.
Sí.
O sea, hay verdad que hay muchos laicos jóvenes que lo pueden hacer y lo están haciendo en muchos sitios, ¿verdad? Pero también hay gente muy mayor que es verdad que necesita, bueno, a través de los laicos, pero también a través de los religiosos como ustedes, ¿no? Que haya, pues eso, una cercanía, como dice el lema de la jornada de este año. O sea, que haya, o sea, que sientan que ustedes, por ejemplo, como religiosos o los laicos y tal, son esa caricia de Dios que necesitan.
Sí,
y yo creo, mía, una cosa que yo estaba pensando aquí, que saliéramos incluso a hacer algo propio nuestro a las distintas parroquias para mover y para hacer actividades. Porque, por ejemplo, hoy en día el Carmen, la fiesta del Carmen, porque se tiene que quedar solamente en Burgo de Osma.
Claro.
Yo, por ejemplo, allá, pues resulta que no queda tal y a la otra de distintos y distintos y distantes.
Y distantes. Ellos.
Padre, por volver un poco al origen de la fiesta, ¿no?, de esta jornada, se entiende que la vida consagrada como una vida de renuncias, en teoría, pero a usted le vemos muy feliz.
Y muy jovenzuelo, o sea, y con mucho ánimo.
17 cumplidos.
Me lo creo.
Ya hace muchos años, ¿verdad? Pero cumplidos y bien cumplidos.
¿Cómo ha vivido las renuncias y la alegría también de la vocación?
Mira, yo doy gracias ahora mismo por vosotros aquí, porque estoy viviendo precisamente, estaba viviendo ya esto hace tantos años. Y entonces te sientes así. Y lo bonito es que lo que vosotros vais contagiando, me lo vais contagiando también a mí para que pueda darlo a los demás. Nadie da lo que no tiene.
Sí.
Y entonces todo es importantísimo. Yo vosotros veo precisamente, ¿qué sería de nosotros precisamente sin que tuvieseis un seminario?
Sí, no, claro, evidente, ¿eh? evidente. Sí, no.
Esos jóvenes, ¿dónde os tenías?
Claro.
¿Eh? Sí. Entonces yo digo que es una bendición. Y por eso que hay personas que zapatean tus zapatos. El que el Señor le ha dado unas cualidades para estar en el seminario haciendo lo que tiene que eso con toda esa gente, dándole ese cariño, ¿verdad?, y todo ese entusiasmo, que no se sienta, tienes que ser papá y mamá.
Sí, desde luego.
Y entonces, hermano y tío.
Sí.
Y entonces, pues, es bonito, todas esas cosas son hermosísimas.
¿Cómo es su comunidad, padre?
Mi comunidad, somos una comunidad de mayores.
Como siempre en esta iglesia nuestra. Sí.
Pero yo digo que no me cambio por ningún joven.
Ah, muy bien.
¿Eh? Porque el corazón lo tengo tan joven como cualquiera. Y entonces me siento precisamente con ganas de vivirlo y de vibrarlo. Y entonces así encaminar. Somos cinco. El uno tiene 92 años. Dos me parece que son de 80, 81. Y esto, yo soy 73.
17
cumplidos. Se tiendan tres.
Fíjese, padre, yo estaba pensando ahora, ¿no? Ahora que comentábamos al principio cómo está la cosa. Oye, yo cuando les explico a los chicos en historia el tema del Concilio de Trento y la Contrarreforma, yo les digo que si la Contrarreforma se llevó a cabo y la Iglesia, dijéramos, se limpió y se mejoró por dentro, entre otras cosas, fue gracias a Teresa de Jesús. O sea, fue a Ignacio de Loyola y a Teresa de Jesús, ¿no? Pero, o sea, en este momento, padre Julio, es que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son que de actualidad para que la vida consagrada sea un fermento para la renovación que esta sociedad.
Pero
está
a mí viviendo. Lo que me llama la atención es que todavía no hayamos puesto esto de patrona. De patrona, porque es patrona, ¿no?
De España, ¿no? Pero,
sí, claro. Pues esto a ella. Porque primera doctora de la Iglesia, primera doctora, porque nombraron a dos, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús y esto Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena mucho, pero mucho, mucho más antes que ella. Pero resulta la primera que doctoraron fue a ella.
A la nuestra.
Entonces yo creo que es interesante. No, esto, entonces, ¿por qué no nos preocupamos un poco para que de verdad tengamos nuestra santa? Lógico es que yo, como gallego que soy, ¿verdad?
No lo habíamos notado, padre.
Que siento precisamente pues mucho, mucho por el apóstol Santiago.
Sí, pero que ya ni celebramos la fiesta de Santiago muchas veces, ¿verdad?
Pero qué menos que una Teresa de Jesús.
Claro. Sí,
ciertamente.
Que estuvo tan, tan... Bueno, no sigo tocando a campana, ¿verdad? No,
casi que la tenemos que ir tocando ya nosotros, padre, porque nos vamos con la música que es muy importante para la vida en comunidad también, ¿no?
Claro,
seguro
que sí.
Ustedes escuchan. La música aquí nos la selecciona cada jornada Ángel Hernández, así que vamos a ver qué sorpresa tenemos hoy.
Con Ángel Hernández.
Un saludo desde Enfe Mayor. Vivimos tiempos de espera. A muchos les toca esperar que llegue un trabajo, un plato de comida, un motivo de ilusión, un motivo para seguir caminando. Quizás no sepas, pero te digo que tú puedes ser motivo de esperanza para el que tienes al lado, para que no desespere. Tú puedes ser un motivo de esperanza, de alegría, de consuelo. Por eso en los tiempos de espera, abraza, acoge, escucha, consuela, sonríe, acompaña, besa.
Espera el sol que pase la tormenta para regalarnos su luz. Espera inmóvil el árbol extender sus raíces bajo tierra. Paso deje huella y el horizonte que le mire cara a cara sin agachar la cabeza. Espera, espera, tiempos de espera, mientras que llega la luz que esperas. Espera, espera, tiempos de espera, mientras espera, no desespera. Que lleguen las horas que lleguen los días esperan llenar la vida. Espera mi canto que la voz se sienta libre y navegue hasta tu lado para ser también tu canto. Espera los sueños volar hacia lo alto y mirarme desde arriba susurrando. Espera, espera, tiempos de espera mientras que llega la luz que esperas. Espera, espera, tiempos de espera, mientras espera, no desespera.
Música religiosa que cada día nos trae Ángel Hernández, y las vidas de santos ya saben que son cosa de Javier Ramírez.
Vidas de santos con Francisco Javier Ramírez.
El pasado 28 de enero celebrábamos la fiesta de un gran santo y doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Nació en Rocaseca, cerca de Aquino, Nápoles. Era el hijo menor de 12 hermanos del conde Landulf de Aquino. Sus primeros estudios fueron con los benedictinos en Monte Cassino, cerca del castillo de sus padres. Continuó por 5 años en la Universidad de Nápoles. Allí supera a todos sus compañeros y se demuestra su portentosa inteligencia. Conoce a los padres dominicos, comunidad recién fundada, y entra con ellos, pero su familia se opone. Trata de huir hacia Alemania, pero por el camino le sorprenden sus hermanos. Lo apresan en el castillo de la familia por 2 años, y ahí aprovecha el tiempo para estudiar la Biblia y teología. Después de su liberación, Tomás fue enviado a Colonia, Alemania, donde estudió bajo el padre dominico San Alberto Magno. Los compañeros, al ver a Tomás tan robusto y silencioso, lo tomaron por tonto, por lo que le pusieron como apodo el buey mudo. Pero un día, uno de sus compañeros leyó los apuntes de este joven estudiante y se los presentó a San Alberto. Al leerlos, este les dijo a los estudiantes: «Ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero». Más aún que su sabiduría, destacaba por su devoción. Pasaba horas en oración y tenía un profundo amor a la Eucaristía. Recibió el doctorado de teología en la Universidad de París y a los 27 años es maestro en París. En 1259 el Papa lo llama a Italia, donde por 7 años recorre el país predicando y enseñando. Sus clases de teología y filosofía son las más concurridas de la universidad. Incluso el Rey Santo, que le consulta en todos los asuntos de importancia. En 4 años escribe su obra más famosa, La Suma Teológica, obra maestra de 14 tomos. Fundamentándose en la Sagrada Escritura, la filosofía, la teología y la doctrina de los santos, explica todas las enseñanzas católicas. La importancia de esta obra es enorme. El Concilio de Trento contaba con 3 libros de consulta principal: la Sagrada Biblia, los Decretos de los Papas y la Suma Teológica de Santo Tomás. Además, logró introducir la filosofía de Aristóteles en todas las universidades. De su carácter destaca sobre todo su humildad. Según el santo, él aprendió más arrodillándose delante del crucifijo que en la lectura de los libros. Su secretario afirmaba que la admirable ciencia de Santo Tomás provenía más de sus oraciones que de su ingenio. Aun en las más acoloradas discusiones, exponía sus ideas con gran respeto y total calma. Jamás se dejó llevar por la cólera, aunque los adversarios lo ofendieran fuertemente. Su lema en el trato era: «Tratad a los demás como deseáis que los demás os traten a vosotros». Destacó, como hemos mencionado, por el amor a la Eucaristía. El Papa le encargó que escribiera los himnos para la fiesta del Corpus Christi y compuso el Pange Lingua y el Tantum Ergo y varios otros cantos eucarísticos clásicos. Habiendo escrito Tomás bellos tratados acerca de Jesús y Eucaristía, Jesús le dijo en visión: «Tomás, has hablado bien de mí. ¿Qué quieres a cambio?». Y respondió Tomás: «Señor, lo único que yo quiero es amarte, amarte mucho y agradarte cada vez más». También destacó por su devoción a la Virgen María. En el margen de todos sus cuadernos escribía: «Dios te salve María», y compuso un tratado acerca del Ave María. El sumo pontífice lo envió al Concilio de Lyon, pero enfermó cerca de Roma y lo recibieron en el monasterio cisterciense de Fossa Nova. Cuando le llevaron por última vez la Sagrada Comunión, exclamó: «Ahora te recibo a ti, mi Jesús, que pagaste con tu sangre el precio de la redención de mi alma. Todas las enseñanzas que escribí manifiestan mi fe en Jesucristo y mi amor por la Santa Iglesia Católica, de quien me profeso hijo obediente». Allí murió, el 7 de marzo de 1274, a la edad de 49 años. Canonizado en 1323... declarado doctor de la Iglesia en 1567 y patrón de las universidades católicas y todos los centros de estudio católicos desde 1880. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a Santa Águeda. Felices y santos días.
que se nos pasa volando aquí el programa, Rubén, y tenemos que actualizar la información para terminar. No nos olvidamos que tenemos este domingo, celebramos la jornada de la infancia misionera.
Trasladada del otro
día,
pasado, ¿verdad?,
fin de semana. Será a partir de las 11 de la mañana. Todas las parroquias de la capital se reunirán en El Salvador. Les invitamos a que acudan.
Luego, con el señor obispo, todas las parroquias y todos los niños y padres también.
Padres, familias para ellos.
Y también a Chavandar ya, Sandra, el voluntariado católico juvenil, que lo vamos siguiendo muy de cerca. Los chavales ya están visitando semanalmente las residencias, tanto las de Soria, La Manuela o Los Royales, como las del Burgo, Fuente Toba o la de San Esteban de Gormaz o Almazán. Y los chavales, Sandra, están encantados y los abuelos están encantadísimos de la vida. Damos las gracias desde aquí también a las residencias, que se están portando fenomenal.
A ver si contamos con ellos un día en este programa. Ojalá. Para que los conozcan.
Lo haremos.
Oyentes también, recuerden, mañana seminario de vida en el Espíritu en Almazán. Y no se olviden que el lunes toca oración del obispo con las familias, será en la capital. Rubén, gracias.
Sandra, muchísimas gracias. Y al padre Julio, que ya se nos ha ido, gracias también.
Feliz fin de semana, señores. Hasta el lunes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.